A partir de este instante van a asistir ustedes, curados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupópteros, correveidiles, maleteros y resto de la fauna peloteril.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canadetas. Lunes 13 de noviembre de 2023, emitiendo desde los regios estudios centrales de Xampra Barcelona Radio. Ari Mayol, Don Joan Fontes y Cerf, comenzamos el episodio 2x10. El 10 de Kubala, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Boderek, Maradona, Jica, Hagi, Riquelme, Ansu Fati, Messi o nadie, como en la temporada 2023-24, en la que nadie lleva el dorsal número 10, sin duda síntoma de una gran planificación. Nuevo espectáculo memorable, aunque de nuevo fuera del terreno de juego. Las palabras de Xavi serán recordadas, sin duda, por mucho tiempo. No sabemos si tanto como gallina de pie o mutido de CS. Pero lo de las críticas de la prensa afectan a mis futbolistas ya forma parte de la historia de nuestro querido club de 125 años de historia. En el campo, bucle, gol a los 18 segundos y eso que sacábamos nosotros, que casi sería mejor que saliera Jesús Mariano Angoy, que bueno es, y que hiciera un kickoff como en fútbol americano, pum, patadón para adelante y que empiecen ellos desde su portero, porque por increíble que parezca es la segunda vez que nos ocurre en un mes. Al final, remontada en el minuto 75, Y al final, encerrados en nuestra área y despejando balones en nuestra casa ante el Alavés. Sin duda, lo más comentado, más que el espléndido gol de cabeza de Lewandowski, ha sido y será el no saludo de este a Lamine Yamal tras una jugada en la que el extremo no se adió al 9. 16 años contra 35. Aun con matices, es curioso que este hecho se produzca en la misma semana en que Bojan Krikić presentó su documental. En fin, 3 puntos más, sin pena ni gloria. Seguimos a 4 del Girona Leicester, que no falló en Vallecas. Y nos vamos al enésimo parón de selecciones. Por una vez creo que nos irá bien a todos. Platicaremos de todo ello y mucho más. Se vienen cositas, algún que otro gossip. También un nuevo partido de Ari Mayol. Así que empezamos. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo ha ido la semana?
¿Qué tal? Muy bien. Pues francamente bien. Con ganas de comentar todo esto que has dicho. Y la verdad que el matiz este de que encima sacamos nosotros, yo no lo tenía en cuenta, lo de 18 segundos.
Los 2 días, ¿eh?
Creo que por 2 segundos no batimos el récord de Granada, que fue a los 16. Pero yo no creo que en el mundo ahora mismo, a nivel estadístico, un equipo que hayan marcado en el segundo 16 y en 2 o 3 semanas en el 18. Sí, bueno, no sé si esto...
4 semanas, creo. 1 mes y 2 días. Sí. Joan, ¿qué tal?
Bien. Mucho mejor que el Barça, por suerte. Y con muchas ganas de comentar la actualidad.
Muy bien. ¿Tu cumpleaños hoy, Cerf? No. Hoy
cumpleaños. No, queda muy poco. Creo que es el cumpleaños
de Joan,
número 80 de...
No, 80 no cumple.
De don José María García.
Hombre, José María, muchas felicidades.
¿Me escucháis?
Sí, te escuchamos,
alto,
jefe.
Alto y claro.
¿Cómo estáis, chavalada de Barcelona? ¿Cómo estáis?
Todo bien, José María.
Bien.
¿Algo que decir, hombre? ¿Algunas frases a la audiencia por tu cumpleaños?
Y muchas gracias por llamarme, porque coño, me habéis llamado. Estoy aquí con mi mujer Montserrat, que no me deja mentir. Y os envío un auténtico abrazo y que vaya muy bien este programa. El número 10, número redondo donde los haya. Muchas gracias y saludos cordiales. 7 minutos.
Qué grande, José María. Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Con gallina de piel.
Yo me pongo gallina de piel.
A ver, Joan.
Pues empiezo con una cosa muy rapidita, muy folclórica. Se trata del saludo que ha hecho el Barça y del homenaje que ha hecho el Barça en la figura, la persona de Josep Ignasi Macià, que fue saludar a Joan Casals, que es el avi del Barça. Durante muchos años ha sido el avi del Barça. Es una figura pues que recuerda al dibujo de Valentí Castanys de los años 20, 30. y que siempre ha acompañado al Barça, ¿no? Y es una figura muy folclórica, como digo, de y me ha gustado mucho pues que por su 90 aniversario hayan ido a Guardiola de Bargadá y hayan saludado a este hombre y bueno, en redes sociales y que le hayan hecho un homenaje, me parece muy muy justo y bueno, muy muy social.
Un ídolo, hombre, mi mejor disfraz, ¿eh? Hostia. Hace unos 10 años me disfrazé de la vida al Barça.
¿Te decoloraste la barba?
Me la pinté con una cosa este del Party Fiesta.
Hostia,
me la
maravilla.
Puse blanca. Sí, sí, hombre, la vi al Barça.
Qué maravilla.
Hay que
esa foto la podrás colgar luego en las redes en nuestras redes sociales.
Sí, sí, claro. Bueno, creo que es mi foto, no sé si es mi foto del canal.
Cierto, es verdad, del canal de YouTube. Cierto, es verdad.
Pero bueno, un gran abrazo a Lavi Joan.
Perdona, siempre llevaba pantalones cortos, o sea, me gustaría verte a ti también en calzón corto.
Hostia, no, porque era Navidad, era un cumpleaños claro. De estos. A mí no me gusta disfrazarme nada.
¿No sería de Papá Noel y ahora sabes? ¿No?
Sí, sí, sí. Menos rollo, de surf.
Podría ser, os enviaré la foto.
Desde aquí un saludo a la vida del Barça.
A la vida del Barça, que quiero esa rachola, ¿eh? El otro día lo hablábamos. En mi casa está la rachola de aquí vive el Barça.
Sí, sí, sí.
Con el labio del Barça y quiero esa misma, la estoy buscando por...
Venga, va, en
Wallapop y por ahí.
Queda pendiente para
mí. Pero esto se debe vender todavía, ¿no?
Sí, 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 pero quiero... Es que hay varios modelos y yo quiero la que había en mi casa. Que igual es como yo la recuerdo y no era así, yo qué sé. Bueno, en fin, Ari...
Yo recuerdo tantas del Barça como del Español, porque también aquí vi un Periquito, también había bastantes, sí. De la época, ¿eh?
Es que antes yo creo que había más gente del Español, puede ser.
Sí, puede ser, porque ahora hay que buscar debajo las piedras. Bueno, voy yo. Bueno, en este Gallina de Piel se lo voy a dedicar a Bojan Krkić. Antes Cerf hacía mención al documental, lo vi en Rakuten, y la verdad que bueno, me gustó porque al final de los jugadores, es verdad que al final a nosotros pagamos por verles y pagamos para que hagan, en fin, para que entre comillas trabajen. Y a veces no consideramos nunca la parte humana del futbolista, que al final es una persona como nosotros y que tiene sus cosas y tiene sus problemas mentales como tal, y digo problemas mentales en el buen sentido, como los ha declarado Iniesta y como en este documental los declara Bojan, ¿no? Y la verdad que bueno, pues empatizas mucho porque bueno, te das cuenta de que al final son seres humanos como cualquiera, que tienen familia, que seguramente tendrán familiares enfermos y tendrán problemas con la pareja, como cualquiera de nosotros, y esto pues de alguna manera pues nosotros no lo vemos, ¿no? Pero seguro que pasan por todo esto, ¿no? Y Bojan va más allá de todo esto, que es el problema de la ansiedad, del miedo escénico, del pánico, que la verdad lo refleja muy bien y no tiene ningún miedo en decirlo en este documental, ¿no? La verdad que impresiona bastante ver que un jugador puede abandonar una concentración, ver que un jugador directamente pide por favor que no se lo convoque para ir a una Eurocopa de la ansiedad que le genera, y la verdad que es bastante culpido, ¿no? Como decimos en catalán, ¿no? Hay un tema que sí que me deja un poco preocupado en el vestuario, porque es verdad que Bojan, bueno, él es muy prudente y muy buen chaval, y no lo dice de una forma directa, pero sí que es verdad que no recibió ayuda por parte de algunos, ¿no? Y entonces yo, como me gustan mucho las películas, pues al final, después de ver el documental, pues yo también quiero saber quién es el asesino. Y no sale, ¿no? No se dice porque en el documental hay dos personajes de la época de Bojan que salen, y si salen en el documental, hombre, no creo que sean tan falsos como para luego ser ellos, y me refiero a Titi Henry y a Zlatan Ibrahimovic, que aparecen mucho en el documental hablando muy bien de Bojan, ¿vale? Entonces, por lo tanto, digo, si estos dos no han sido, bueno, pues no sé a quién se puede referir, vamos a decir, esa parte del vestuario que le hacía, pues lo que hoy se entiende como bullying, ¿no? Se me ocurren dos nombres, pero uno tenía 21 años, no tenía la fuerza quizá todavía para ser tan cabrón, un argentino que teníamos, que luego hizo goles, bastantes, y un brasileño así con los dientes grandes, que en esa época mandaba, pero no tengo ninguna prueba, quizá tampoco ninguna duda, pero repito, ninguna prueba para decir esto, ¿no? Dicho esto, bueno, esto también viene al caso para, y con esto pues reclamo también el trato que se han recibido en algunos jugadores de la cantera, y lo hemos visto durante los últimos años, como fue el caso de Tello, como el caso de Ansu, ayer, y luego hablaremos extendidamente del tema Lamine. Bueno, que ver que un chaval de 17, 18 años, donde el entrenador le da una consigna directa que es encara y sea valiente, luego si lo hacen reciben reprimendas por parte de chicos de 35 años en el ocaso final de su carrera, ¿no? Tiempo habrá para comentar esto, pero bueno, que quede dicho.
Yo también soy muy curioso, también quería saber quién era el asesino. En la época se dijo que era la peñita de Ronaldinho, y entre la peñita de Ronaldinho estaba Deco, que fue uno de los que asistió al estreno del documental. Yo cuando lo vi me pareció No sé, pero claro, pensé, por eso quería hablar contigo del documental. Digo, no sé si se menciona. Sabía que era muy amigo de Henry.
Deco
sale. Henry le había ayudado mucho.
Deco sale en el reportaje, también es verdad. Pero Henry y Ibra. Porque yo de Ibra, sabes que hay un momento, al final sí, de temporada, pero... que Boyan le quita ya directamente, le quita la titularidad a Ibra.
Yo con mis amigos, los mongers que sacan de ir, esa liga la llamamos la Liga de Boyan.
Partido de Villarreal.
Porque es el que gana un montón de partidos en Sevilla, en Villarreal.
Hombre, Villan, Villan, he hecho.
Esa sería una buena mezcla, sí, Villa con Boyan.
Esta Ibra, con todo lo cabrón que parece, con todo tal, es un tipo que siempre ha hablado muy bien de Messi, le tiene una estima increíble, siempre le ha dicho que es el mejor, el puto amo y tal. Y bueno, y ahora parece ser, pues bueno, que también estaba en el carro de Boyan, con lo cual, bueno, debe ser el chulillo típico, pero tiene que ser buen tipo, vaya. No lo sé.
Nos quedaremos sin saber quién fue. En fin, mi gallina, sigo en mi línea de hablar del filial. 15 de 15 en los últimos 5 partidos. La mejor racha de Primera Federación. Segundo es un punto de la Cultural Leonesa, tras ganar 4-1 al Sabadell. Partido que en el minuto 11 ya iba 3-0. El primer gol lo metió Mbaké. Creo que se llama Mbaké. Que es el segundo senegalés que hemos fichado. Que no es fichado, creo que es cedido. Del FC Los Ángeles, no sé. Yo flipo con el filial porque el delantero centro, el Víctor Pau. Víctor Pau.
Pichichi.
Es cedido por el Girona. Este chaval senegalés cedido por Los Ángeles, no sé. Pero bueno, que con. La verdad es que impone y pegó un salto para marcar el gol en el córner bestial. Bueno, al final acabamos 4-1. Marcó los dos últimos goles Unai Hernández, que. Una cosa de ver al filial es que cada partido es diferente. Es como jugar un FIFA que te van cambiando los jugadores según los cromos. Porque como está, hay un montón de chavales en el Mundial Sub-17, los que se van con el primer equipo, tal. Pues un chaval que yo no había visto mucho, Unai Hernández. Unos controles, pero de cambio de juego y se la queda pinchada. Metió dos goles. Jugando extremo, lo he leído que no es extremo, no sé.
Este es nuestro, ¿no?
Flipante, la verdad. Este es nuestro, 100%.
Hoy escuchaba o leía en algún tuit de Marcet que decía que Cubarsí es el mejor central de la Masía después de Piqué. Que está a ese nivel, que es jugador para una década.
Bueno, también lo dijeron de. Lo dijeron, la verdad, de tantos, es que Marcet es muy optimista, hombre. Siempre.
Claro.
Luego ya sabemos que se quedan muchos. Lo dijeron de. ¿Cómo es el chaval este que debutó y lo expulsaron? Que lo jugó en Girona.
Muniesa.
Lo dejan de Muniesa.
Eric García.
Lo dejan de Eric. Vamos a ver. Claro, yo no sé ahora, con Mbaké y Mika Faye, no sé si jugará un chaval de 16 años de titular, pero bueno, veremos. Y si me permitís otro gallina, que seguramente compartimos. El otro día estuvimos de visita en el Versión Raku. Buenísimo, tío.
Muy bien.
Muy buenos.
Espectacular.
Yo, mi favorito, la imitación de Julio Salinas, es que si lo escucho mil veces me río las mil, tío.
Muy bien. Una gran tarde, lo pasamos muy bien. Y además aprendimos, vimos y, joder, un ritmo brutal.
Nada, es ver la radio por dentro de cinco locos, porque al final el pobre Clapés, yo creo que debía llegar a casa y se tiene que tomar los diazepans como si fueran Kikos. Porque aguantar a Oriol Cruz con 5.000 voces que tiene. A la Cailao, a la Yusá, carcajada limpia todo el programa. A la Bane por otro lado. Al Marcelí. O sea, es ya no son las 5 horas, sino es el ritmo del programa. De cómo se intercala todo eso y tal, es para acabar lelo 5 horas.
Y la verdad que es la novedad de la hora de deportes es...
No, lo han hecho bien. Lástima que no estaba Edgar Fornós, que está con el Barça Legends en el Congo. No me atrevo a decir qué hacen.
Tintín en el Congo. Ahora venía escuchando en el coche y sé que tuvo mil problemas porque llegó.
Pero ya está aquí. ¿Ha vuelto ya?
Sí, sí. Como sucede en estos... Sí, hombre, cara, y juegan y se piran, ¿no? ¿Qué van a estar? ¿Qué van a hacer en el Congo?
Hombre, el Congo...
Hombre, hicieron, que lo pillaron en el aeropuerto y querían dinero.
Yeah.
Que bueno. Cosas que pasan. En fin, bueno, vamos a Mutius de Cese.
Es Mutius de Cese.
Es Mutius de Cese.
Es Mutius de Cese. Es Mutius de Cese.
Don Juan.
Pues un poco al hilo también, evidentemente, de lo que habéis comentado, ¿no? De este affair, Lamine, Lewandowski. Evidentemente hubo un desaire de Robert Lewandowski a Lamine Yamal muy feo. Pero sí que es verdad que, bueno, que nos quedamos un poco con un poco la mitad de la historia, ¿no? Y a veces, que es lo que quisiera decir en este apartado, que es un poco lo que el ojo no ve, nos quedamos un poco con la historia a medias, porque luego vimos también, y yo levanto la mano y pido disculpas, ¿no? Hasta cierto punto en Twitter lo expresé, y a lo mejor lo expresé de forma poco concreta, pero, bueno, nos quedamos un poco con la mitad de la historia, porque luego vimos que Lewandowski abrazaba un poco abrazaba un poco a Lamine Yamal. El hecho estuvo mal de entrada y, bueno, lo arreglaron de esta manera. También hemos visto imágenes que, bueno, que estaban jugando, etcétera, etcétera. Y también vimos una imagen del jugador del Sevilla, Pedrosa, en Dazón, si no me equivoco, y al final de todo veías un plano con unos calzoncillos con palomino, frenazo, restos de nicotina, ¿no? Como se pueden decir por aquí. Y luego vimos que realmente era un vídeo que estaba en una imagen congelada, pero realmente no era tal que así. Entonces, a veces te llevas un poco, te dejas llevar y emites en mi opinión, y en muchas veces nos equivocamos y emitimos un juicio pues de valor que no pertoca. Por tanto, levanto la mano, pido disculpas y, bueno, seguramente en la tertulia hablaremos mucho más en más profundidad, mayor profundidad del tema, pero bueno, levanto la mano, pido el entono el mea culpa y pido disculpas.
Bueno, ahí está. Luego debatiremos sobre el tema, pero bueno, te honro esas disculpas. Mi motivo de cese, llevo años con este tema en la cabeza. Cada vez que se habla de cena de conjura, luego cagada.
Wow, grande, grande.
Es que cada vez no falla. Cena de conjura, no, por favor. No, no hagáis cena de conjura. Y si la hacéis, que sea secreta. Porque el otro día, pero secreta de verdad, ¿no? El otro día, Sport publicaba cena secreta. ¿Qué cojones va a ser secreta?
Sí, ya lo saben.
Si estás publicando cena secreta, ¿qué tiene de secreto si lo estás publicando? Yo entiendo que cuando van 20 y pico personas a cenar, pues que alguna, al final, muchos son amigos de tal de la prensa, pues porque interesa, pues que alguien me defienda cuando juegue mal y tal. Pero, hostia, hacerlo en privado y no hagáis estas cenas de conjura, porque es que luego, cagada. Y cena de conjura, buah, conjuradísimo, ya os 18 segundos, gol en contra, tío, partido lamentable. En fin, eso, que no hagáis más cenas de conjura.
No, y aparte, si se hacen cenas de conjura y, que esto ha pasado mucho, no digo el otro día, que no lo fue, pero si realmente tu referente para pasar un rato agradable es contratar a Jordi LP, el equipo merece bajar a la segunda. Esto ha pasado un huevo de veces. No digo ayer ni este año, pero ha habido años que se amenizaba la jornada, que para los no iniciados de Jordi LP, los que no son de Cataluña y tal, una especie de Arévalo a la catalana, un poco más, pero quizá un poco más soft, pero bueno, más o menos, que vaya, muy lamentable, o a uno de los Estopa con la guitarra, no sé, gilipolleces de este estilo.
¿Puedo contar una anécdota personal con Jordi LP?
Puedes contar lo que quieras, ¿no?
Perdón, una vez lo vimos en un partido de fútbol, salía él, entrábamos nosotros en el estadio, y le digo, ¡hosti, qué tal Jordi! Y mi amigo le dice, ¡hostia, qué prima estás, qué flaco estás! La respuesta de Jordi LP, ¡doferma payas, chatu! De tocarme en otro.
¿Ves cómo si te hace gracia, Ari?
Pero Jordi LP tiene un humor muy catalán. ¿Tú te imaginas a los hermanos de Boer, por ponerte un ejemplo, ¿no? Escuchando las bromas de este pájaro, o a los Frankie de Jong, que deben joder este ángel. Tiene ningún sentido, tío. No hace falta que traigas a nadie. No sé, la verdad que...
Yo también quiero aportar que...
Además, siempre van al mismo, al restaurante este que no se paga en tarjeta, el que sueltas los billetes con un cajero que dan munchetas, que no dirá el nombre porque lo conoces de Tokiski, aquí en Rubí o en San Quirza. En fin, lo que tú has dicho, Cerf, no...
Bueno, menos cena de conjura. Yo vi a Jordi LP una vez presentando un evento en que venía al centro comercial La Maquinista, Vince Carter.
¡Jo!
Vince Carter, bueno, que os gusta la NBA, venía Vince Carter y el host era Jordi LP. Jordi LP, que ya no estaba en boga, ni mucho menos. Y jugaron, o sea, a alguien se ocurrió que lo mejor que podían hacer era jugar un partido Vince Carter contra Jordi LP. Y por lo que sea, porque el aro era una canasta de mierda, por lo que sea. No fue muy decisivo. O sea, empezó a fallar Vince Carter tiros, pero uno tras otro, que ya la gente ahí estaba pasando un poco vergüenza, y el Jordi LP metía alguna. Coño,
acotación, Jordi LP es un gran goleador, ¿eh?
Puede estar...
En los partidos de la maratón metía muchos goles.
Sí, puede...
¿Pero de día o de noche?
Ambas.
Ambas.
Ah, mira. Pues tengo pendiente, porque una vez lo puse en Twitter y él me contestó, y tengo pendiente porque tengo fotos de ese día
que
de una cama, de una de las primeras cámaras digitales que existió. No, no, enviarle las fotos de ese evento. O sea, si las tienes, envíame a esas.
¿Por qué no invitamos a Jordi Lepe un día aquí?
Pues sí, sí,
qué maravilla.
Pues sí, cuenta algún chiste de esto.
A mí no me parece ahí. O sea, igual no lo contrataría para. Pero bueno,
pero vamos, 15 tampoco años era el peor, todavía, ¿no?
No era la Yoye.
Bueno, o sea, en fin, bueno, vamos al
motivo
turrón.
De CS.
El motivo de CS es, a ver, yo voy a insistir otra vez con el tema del listón arbitral, ¿no? Ayer volvimos a ver un arbitraje lamentable, para mí, y eso no significa, a veces confundimos que los arbitrajes lamentables son los que nos han robado dos penaltis o nos han anulado un gol o no sé qué. No, pueden ser arbitrajes lamentables sin que pasen nada absolutamente de jugadas trascendentes. Ayer hubo uno y la pitó y fue correcta. Pero estamos con esto del listón del fútbol.
Como para no pitarlo.
Claro, claro. Pero estamos con esto del listón de que el fútbol es cosa de hombres. Y lo que pasa es que en la primera parte el Alavés se vaya con una falta. A Pedri lo cosan a patadas. En cada balón que soltaba tenía que saltar porque si no le cazaban directamente. Y Lewandowski va un camino de acabar en una silla de ruedas. Porque cada vez que le meten en la rodilla aquí en la sacra, un día lo van a dejar ahí en el campo, ¿no? Y todo esto no es falta, y no es falta, y no es falta, y no es falta. Bueno, pues ya está. Tendrán que hacer daño a alguien, ¿vale? De momento, hace mucho tiempo que un jugador no lesionaba a otro.
Sí, es verdad.
El 95%, 99% de las lesiones son musculares. Aquí ya, este año ya tenemos dos casos, que el de Lewandowski, que es una entrada, y el de Frenkie de Jong, que es una caída involuntaria, pero se le cae encima. Dos casos que ya no son musculares, sino que son de fricciones, ¿no? Y es que no me extraña, es que no tiene sentido que cada partido pase lo mismo, que yo digo el 30, pero voy a decir más, el 40 o el 50% de las faltas no se piten. Es algo que no puedo entender.
Tengo que decir que, por lo que me di la impresión, no fue de los equipos. No fue de los equipos peores que han pasado
nada,
por aquí, ¿eh?
Para nada, pero bueno.
No.
Que hizo
es decir,
cinco...
no es que estuvieran dando patadas todo el rato. Pero sí que es verdad que intentaban rascar, sobre todo a Pedri.
Pero que una falta, en una primera parte, que hagan 7-8 faltas, es normal. Lo que no es normal es que piten una.
Sí, sí, no, eso es así.
En fin, ¿en cámara tertulia?
Bueno, pues ya hemos hablado de algunas de los temas más reseñables del partido, pero bueno, un poco más en profundidad. El resumen, hubo que remontar ese gol inicial. Samuel Omoridion es el chaval que marcó el 1-0 y luego tuvo dos clarísimas, sobre todo una dos, que en las dos se cuerpea con Koundé y en las dos se le va. Hasta el minuto 35 Xavi no se da cuenta de que mejor poner a Araujo de central. En el momento en que pone a Araujo central se acaba el bono de Samuel, que también debía estar reventado, que se va muy enfadado pese a meter el gol porque sabe que ha tenido el partido en sus botas. Un chaval de 19 años que ha fichado el Atlético de Madrid del Granada porque juega en la primera jornada, lo vieron, coño. Lo ficharon, creo que 9 millones o 7 millones, no sé, no llegó a 10 millones, lo han cedido al Alavés y casi nos revienta el partido, Ari.
Y tenía buena pinta el chaval, ¿eh? Porque sí, sí. Aparte de ser grande y fuerte y tal, luego técnicamente, bueno, la daba con mucho criterio, tenía buenos controles, le faltó definición, pero es un poco... También el Girona, lo tenía fijado mucho, ¿no? Porque tiene un poco, a ver, no es que se parezcan, pero también Arten Dovic, 1.93, una espalda, juega mucho de espalda. A mí me recuerda mucho, Dovic me recuerda mucho a Savo, ¿te acordáis de Savo Milosevic?
Sí, sí, el de Zaragoza.
Grandes y tal. Y la verdad que, bueno, son tipos interesantes, ¿no? Y el del otro día, me la verdad que no sabía ni que existía este tío, ¿eh? No voy a decir. Y la verdad que me gustó, más allá de la empanada que llevaba Koundé.
Había muchos delanteros así en los años 90. Kovacevic, Milosevic,
Penev, Polster, no sé qué, un poco más rápido.
No, Polster no era tan alto, pero no era tan corpulento. Sí, sí, y creo que vuelven estos jugadores un poco, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, y hay más de uno, ¿eh? Bueno, yo para mí, a ver, el partido está absolutamente condicionado por el gol a los 18 segundos, ¿no? Es decir, si después de toda la presión que has tenido que sufrir la semana, las cenas de conjura, todas estas pollardadas, para que al minuto, al segundo 18 te marquen, yo creo que se te cae todo al suelo. Es decir, es como decir, bueno, no ha valido para nada, hay que volver a empezar, ¿no? Creo que el partido viene absolutamente condicionado por esa acción. Más de lo mismo. Ayer hablábamos con Joan y decíamos, tío, el problema de esto, tío, es que yo ya no sé qué más contar, ¿sabes? Es decir, es que te tienes que ir repitiendo ya todas las semanas, ¿no? Bueno,
desde que hicimos la sección analizando los 11 partidos primeros,
sí, sí,
y diciendo este no, yo le no, pondríamos un 5, un 6, yo no, no hemos vuelto a hacer un partido
no
de bien o no, no, no. De notable ninguno y de no, bien no. Casi yo, ninguno.
Yo creo que no es de los peores. Porque, bueno, más o menos se salió un...
Por la segunda parte.
Por la segunda, no, y porque para mí faltó mucha mordiente arriba y definición, pero luego el balón no se movió mal porque estaba Pedri, se nota. O sea, no lo considero de los peores, pero sí de flojo, evidentemente, en la línea de ese 5 raspado de todos, ¿no? Más de lo mismo, pero viene muy condicionado al gol al segundo 18. A ver, Xavi hablaba durante la semana de cambios, de decir, bueno, hay que tocar la estructura, ¿no? Claro, si los cambios es pasar a Cancelo a la izquierda, para meter a Araujo a la derecha, para meter a Koundé luego de central y que no vea al Moreno este ni no lo pueda ni seguir de la empanada que lleva. Y luego, pues bueno, más de lo mismo que, en fin, con un Gundogan que me parece muy bien que declare lo que declare, pero luego a los 22 segundos, a los 18, es el que pierde el balón del primer gol, con lo cual pues tápate un poco, ¿no? Y bueno, yo creo que en general el equipo sigue un poco más y en el mismo tono gris. Y lo bueno y que tenemos y lo malo, pero en este caso lo bueno es que como la plantilla es amplia, pues siempre nos consolamos con el que no está. Y ahora diremos, pues bueno, el próximo partido, si metemos a Rafinha por dentro y sacamos al otro y vuelve Gavi, pues no sé qué. Y entonces, y en el otro diremos lo contrario, porque al final hay 17 tíos de buen nivel y bueno, siempre nos acordaremos de los 5 que falten, ¿no? Pero en definitiva, más de lo mismo, nada que destacar.
Absolutamente, tu parte final, Ari, brutal. O sea, siempre tendremos la excusita, ¿no? Y de excusitas parece que va el tema. Yo la verdad, me cuesta mucho destacar cosas positivas. La segunda parte, sí, seguramente, no sé si les dijo algo, no sé si ellos mismos entonaron el mea culpa y dieron caña, pero es que cada semana es lo mismo. Lo que dijimos la semana pasada del Día de la Marmota, es que cosas destacables, pues bueno, Araujo quizás, bueno, luego veremos quién es nuestro jugador favorito del partido, etcétera, etcétera, pero es que no... No hay por dónde cogerlo, hijo mío. Hay una sensación de dificultad. Ves las caras de los jugadores al medio tiempo y no hay respuesta, no hay respuesta.
Hubo pitos por primera vez en mucho tiempo, luego hablamos.
Sí, silenciado. Xavi, según dijo él, no. Bueno, yo creo que... Bueno, luego lo hablamos porque la verdad es que me tengo que morder la lengua porque me cuesta, la verdad. Lo siento.
Decimos ahora, a mí me es muy difícil decir el mejor... Me es difícil incluso decir y el peor del partido. ¿Tú, Ari?
A ver, yo el peor, obviamente, la empanada de Koundé, y eso que ya sabéis que soy defensor de Koundé. Bueno, soy defensor de Koundé, a mí me suda el nabo Koundé, pero quiero decir que no voy a llegarlo, pero es un jugador que siempre me ha gustado, pero bueno, ahora mismo está para dejarlo en el banquillo en la temporada, ¿no? Y no puede ser que un tío se te vaya de las veces que te fue la empanada que llevas, ¿no? Lo cual, yo, desde luego, si tuviera que elegir como negativo Koundé, y yo como positivo, más allá de Lewandowski, que sí que es verdad que arremata un cabezazo de los de época, de los de Santillana, que es bestial.
Cabezazo
es
bestial.
El cabezazo es absolutamente pasada. Brutal. Y luego el penalti lo lanza, que yo se lo prohibiría, o porque no se puede lanzar así un penalti. Lo siento mucho. Yo quizá me quedo con João Félix. Y es porque estuvo muy participativo. Es el João Félix que decían que no existía, que es el que se, para mí sí que se puso los galones, hizo 60 minutos buenos. Lo intentó, fue el menos el más bullicioso, significa que le saliera bien, pero lo intentó muchísimo porque seguramente tiene los galones para hacerlo y los que no tiene y le cuesta más atreverse quizá a Yamil Lamal si luego le cae la bronca, ¿no? Pero yo sí que le doy un aprobado de lo que vi, defiendo la valentía que tuvo João Félix, que no es que estuvo muy brillante, pero estuvo valiente.
A ver, personalidad tiene muchísima, es decir, no tiene miedo de perderle y tal, pero claro, se agradecería que alguna de estas maravillas que intentan, pues que acaben,
sí, es verdad.
Que acaben en gol, porque tampoco es que diga, no, es que ha chutado, ha dado el palo, es que hace cosas de Ronaldinho, realmente hace cosas, intentó algún slalom lanzándose contra defensa, pero coño, es que esto es el Barça.
Sí, sí, le falta acabarlas, pero bueno, no.
¿Tú no te atreves con tu flop y con tu top?
Yo, a ver, el peor para mí también es Koundé, que ya yo siempre lo digo, me piden 60 millones, que hostia, la justificación era tener unos centrales Araújo, Koundé, y poder adelantar mucho la defensa con estos dos jugadores, con estos físicos, pero si no se está haciendo, pues no sé, ayer volvió a, se hizo o se quiso hacer, entiendo, defensa de tres, con que yo creo que no por el gol se hizo, yo creo que era el plan inicial, pero tampoco, bueno, al final también dio el centro del gol, que al final el gol es 90% del cabezazo, porque como tiene que girar el cuello, no hay muchos que lo hagan así. Y el mejor es que, claro, mete los dos goles, se tira un poco el equipo a las espaldas, pero realmente quitando el cabezazo, el partido de Lewandowski es malísimo, porque es que en la primera parte no da una, es que no da una, pero bueno, no sé, es por el valor del gol, porque sobre todo es un golazo que puede meter él, igual Lewandowski. Pedri no estuvo a su nivel, pero como decía Ari, se notó que está porque hubo algún cambio de juego y tal. Para mí es el foco. Y es que no hay mucho que rescatar. ¿Tú, Joan?
Lo mismo. Seguramente no tendrá culpa al 100% Koundé, pero evidentemente no creo que fuera el más destacado. Al contrario, para mí fue el peor. En una defensa que te ponen a Samu, que es el único atacante, y metes tres centrales, que ya esto ya es acojonante. Pero para no redundar, Koundé para mí no estuvo nada bien. Para mí sería el más flojo. Para mí Araujo es el mejor, en el sentido de que cuando le da el relevo a Koundé, evidentemente jugador más cansado Samu, pero le gana todas las desde la primera, que le hace un Aloisio contra Viali en la Sampdoria, perdón por la reminiscencia antigua, pero es que lo secó. Por lo tanto, para mí Araujo y Koundé.
¿Le veis solución a... no sé si has dicho Ari los dos. Uh-huh. ¿Le veis solución a corto plazo, a medio plazo? ¿Creéis que es bueno el parón de selecciones?
Sí, yo el parón...
¿No va bien?
No, yo creo que sí que nos va bien. Está bien para parar a Pedri, para acabar de recuperar a Frenkie de Jong, y para parar un poco este desaguisado, ¿no? Lo único que me duele con esto es que ahora está todo el equipo ya, salvo Sergio Roberto, estaría la plantilla entera, y en cada parón de estos se te caen tres, con lo cual a ver qué tres nos devuelven tocados, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí, nos viene bien. Y hombre, a ver, yo creo que a peor es difícil ir, ¿no? Yo creo que el Barça está pasando el bache de la temporada, con lo cual algún día arrancaremos. Yo no sé si va a ser la semana que viene, la otra, pero es que no me queda otra que pensar que algún día esto también es mucho de mí. Yo estoy de acuerdo con Xavi en el aspecto que es muy mental, a la que recuperemos y se ganen dos partidos de una forma holgada y empiece a coger una tendencia positiva, pues nada me indica que este equipo no pueda ganar 10 o 12 partidos seguidos, porque creo que tiene potencial para hacerlo, ¿no? Con lo cual hay que esperar. Ahora hoy no lo veo, es decir, no tengo ahí, pero es que por lógica, por estadística, por lo que tú quieras, tiene que pasar. No sé si pasará hoy, mañana o pasado mañana, pero pasará.
¿No han convocado a Balde en la selección española? Ayer fue suplente, es un buen toque para él, pero bueno, hablando de si...
Ahora que dices lo de Valdecer, perdona, voy a decir algo que no tengo ni puñetera idea y es absolutamente cosecha propia, ¿eh? No es información, es pura opinión. Cuando Gundogan hizo las declaraciones que había alguien en el vestuario riéndose y tal y cual, en mi cabeza, no me preguntes por qué, apareció la figura de Balde y Lamine Yamal riéndose porque son como peñita colegas. Me parecieron estas dos imágenes.
Tienen 16 y 18 años.
No sé por qué, y no repito que no tengo la más mínima idea, igual me equivoco. Pero me aparecieron esta cabeza. Lo primero que pienso es decir, me aparece este nombre.
Según Elena Condis, y luego también otros medios informaron, están jugando con el chiquichiqui que dicen los viejos, con el móvil. Por lo tanto, sí que puede tener visos de verosimilitud lo que apuntas.
Pues sí. Perdón, Cerf, que te corté.
No. Yo, es que el año pasado Xavi hizo un cambio, jugó con... Hubo un momento que el equipo tenía muchas dudas, puso cuatro centrocampistas, se jugó mejor, un poco mejor. Y yo creo que es que necesitas algo, necesitas jugar más juntos, necesitas... Por ejemplo, con Oriol Romeu, ¿qué hacemos? Ya no lo ponemos nunca más. Porque ayer lo sacó un rato y lo vuelve a matar, porque en lugar de estar el equipo junto... Empieza a correr el por en todo el centro del campo. Joder, si es que es un jugador que no sirve para eso. Entonces, lo estás matando.
Con Oriol Romeu si es un poco hábil Xavi, lo tiene que frenar hasta que vuelva Frenkie de Jong.
Exacto.
O sea, Romeo es una víctima colateral de la lesión de Frenkie de Jong.
Es un escudero. Exacto. De Frenkie de Jong.
Y él sabe que no va a volver hasta que no vuelva el otro, con lo cual que lo deje ahí y cuando vuelva el otro que lo empiece a probar. Pero es que si no, pero está perdiendo el tiempo.
Para mí lo que está claro es que la defensa tiene que estar mucho más adelantada y Ter Stegen tiene que estar mucho más adelantado, pero más adelantado que cuando le metieron el gol ese en Florencia en Floren, o en Roma, no, o en
Florencia en Roma.
Florencia en Roma. Pues ahí tiene que jugar Ter Stegen súper adelantado, la defensa súper adelantada y estar más juntos, cojones, no sé. Vamos al tema estrella, que seguramente es las declaraciones de Xavi. Yo creo que todo el mundo dijo Quins Cullón.
Claro, es que Xavi, vale, Xavi empezó quejándose del sol un día, en un partido contra Getafe, me parece.
Del Astro Rey.
Se quejó también de la intensidad del Arsenal en un partido. Sí. Se quejó también de la hora, de los biorritmos, un poco a lo Menotti. Y ahora se queja de la prensa. Del césped, evidentemente, que es su máximo ítem. Y ahora se queja de la prensa. Yo no es que sea el hater más grande de... No es que me caiga bien, sinceramente, me sincero, no pasa nada. Soy el 33% de este programa, lo puedo decir abiertamente. Es un jugador excelente, pero que creo que se ha creído siempre mejor de todos. Y realmente, yendo al turrón, ¿nos tomas por tontos o qué? O sea, a ver, la prensa tiene la culpa, pero si tienes a 2, 3, 4 tíos que beben los vientos por ti...
Pero si la portada de Sport fue Xavi no se toca.
Y oye, y realmente, si tú lo piensas mucho, y joder, emocionalmente incluso sería lo mejor para el Barça, pero es que no da una derechas. Y ojalá me equivoque y de aquí 2 o 3 semanas el fútbol sea pues como el partido de la Supercopa.
¡Te cayó la boca!
Claro,
¡te cayó la boca, ojalá, boludo!
Ojalá. Soy igual de culé que muchos que me llaman hater, pero macho, no lo veo. Entonces, estas excusas, por favor, son baratísimas. La prensa, los cojones.
Es una torpeza extrema, porque diciendo eso lo que haces es poner más presión en los jugadores.
Les estás diciendo flojos.
O sea, es que es más presión para los jugadores, porque si alguien siente la presión de la prensa, que yo creo que los jugadores, dudo mucho que sientan la presión de la prensa. Si acaso notan la presión de las redes sociales. Que eso es
una derivada.
Jauría de gente. La prensa, que puede, la prensa, ¿quién es la prensa? O sea, de verdad, la prensa, ¿qué críticas puede hacer? Yo creo que pueden ser las redes sociales, que a lo mejor ahí hay millones de personas.
Barcanaletas, por ejemplo.
Pero Barcanaletas.
Nada, somos 3 o 4 mataos.
Somos unos mataos que tampoco ni entramos en desconsideraciones personales.
No.
Ni, o sea, yo creo que nos hemos. Digamos, pasado muy poco aquí, ¿no? Hay críticas en
exacerbada
porque en las redes sociales hay gente de todas las edades, de todos los niveles culturales, de
sociales,
de todos los niveles de empatía más o menos.
Que no hace falta que nos justifiquen.
Pero joder, al final
no jugamos a nada.
Al final un jugador sabe cómo ha jugado cuando acaba un partido. Yo he jugado al nivel más amateur posible y yo sabía si había jugado bien o si había jugado mal. Y yo sabía, y si yo había fallado un penalti en la Mailand un jueves a las 10:30 de la noche, me iba a mi casa y no dormía. Y había fallado un penalti contra el Maccabi de Levantar y me iba jodido a mi casa. Entonces, coño, pues más jodido es ir a un jugador que sabe que ha jugado mal. Y que luego lee pues 500.000 tíos. Pues no las leas, tío, yo qué sé.
Absolutamente, de acuerdo.
Pero es culpa mía que Ferran no haya metido un gol en todos los días que no ha estado Lewandowski. Yo creo que no es culpa mía. Y no es de los más señalados, porque yo creo que la temporada de Ferran es de un 6. Quiero decir, ¿quién está siendo más señalado? Uriol Romeu, que tiene 30 y pico años. Y creo que hay mucha gente que dice que está señalado por el sistema. ¿Quién es el más señalado?
Pues Sergi Roberto, quizás por...
Sergi Roberto le suda por, la polla con los 500.000... Está
por deporte.
El meme, Sergi Roberto es el meme del tío llorando con los secándose las lágrimas con los billetes. Ese es el meme, Sergi Roberto. Entonces, Sergi Roberto con 30 y pico años le afecta. ¿A quién coño le afecta? Porque la gente no se mete con Lamine Yamal, porque tiene 16 años, creo que falta, esa cabeza la tenemos. Creo con Gaby está siendo de los mejores. Pedri está lesionado. Quiero decir, ¿a quién coño se refiere cuando dice que a los jugadores les afectan las críticas? No jodas, a Fermín, si a Fermín todo el mundo lo quiere, que todo el mundo invitaría a Fermín a su casa, a Naida, que haga las campanadas y no la pedorra esta de la ex del Risto.
No,
¿o no?
No la soporto, sí, absolutamente.
O no, no sé ni cómo se llama, pero Escames. Me da igual.
La verdad, Escames.
Tío, que haga las campanadas Fermín.
Sí, señor.
Entonces, ¿a quién coño se
refiere?
Y que
pongan Fermín de año.
sí. Hostia, no, pero, para programa.
Pero, coño, yo creo que las críticas en redes sociales en todo son para Xavi. Entonces, ¿qué cojo? ¿Te estás escudando en los jugadores, Xavi?
No, demencial.
Es que de gusto, ¿eh?
No.
Bien, ese es el CERF que queremos.
Sí, desde luego. Bueno, en la misma línea, yo tenía apuntado aquí, vamos a ver quién critica. Es decir, cuando Xavi habla de la crítica, hombre, a ver, ¿puede hablar de la prensa de Madrid? Puede hablar, pero coño, Xavi tiene que saber que de la COPE nada bueno va a salir. Es decir, a un entrenador del Barça y catalán, coño, no esperes nada, ¿no? Con lo cual ya la plantilla hay que decírselo, ¿vale? De Radio Marca o del otro o de Roberto Gómez Chávez. Es decir, ya sabemos.
¿Pero tú crees que a los jugadores les llega lo que diga Roberto Gómez?
Nada. Por eso que decir, de la prensa de Madrid, que puede ser crítica, si lo es, seguramente si lo es, no creo que este le tenga que afectar en nada, porque eso desde luego ya van tu sueldo a saber que en Madrid te van a criticar, siendo un icono del Barça y encima catalán. Con lo cual, por ahí no puede ir, ¿no? Entonces, ¿aquí? ¿Quién le critica aquí, tío? Si tiene tíos prácticamente a sueldo, prácticamente en redes sociales, y todos sabemos que ver tipos como David Bernabéu, que es un tipo que yo, para mí, es un referente, es un tío que comunicativamente es muy, muy brillante, máximo exponencial del fútbol de champán exquisito y tal, defendiéndole todos los putos días, por ya por un tema, entiendo, únicamente de afinidad personal, porque no puede haber otra cosa. Bueno, ves esto y tal, dices, ¿de a quién te refieres, no?
Ligado a esto, Óscar, y perdona que te corte, el trato de Lluís Canut con Koeman, las hostias que le caían a este hombre.
Totalmente.
Y oye, no pasa nada. También vamos a decir, perdón, Javi Miguel, por favor, el otro día lo escuché en la radio, en Cataluña Radio, a mí me dio una pereza espectacular. O sea, defendiendo lo indefendible, tío, me sabe muy mal. Pero coño, que no nos tomen de tontos. Claro. No nos tomen de tontos.
Es que yo creo que partimos de una base, y esto va también para, es decir, Laporta y en este caso Font, que coincidían en la misma persona, ¿no? Es decir, el que tú hayas sido una icona de como jugador no te garantiza absolutamente nada como entrenador.
Esto te ha dado la oportunidad. Eso te ha dado la oportunidad. Del Barça, pero obviamente, con el currículum,
claro,
de Xavi.
La misma oportunidad que le dieron a Pirlo, a Lampard y a Steven Gerrard. Y sabes dónde están los tres, en su casa. O no sé dónde, pero es decir, ni en el Chelsea, ni en Liverpool, ni en la Juve, ni en el Milan. Que es decir, no tienen nada que ver.
Es que claro, este escenario...
Sí, puedes decirme Oscar Ari, puedes decirme gilipollas. Esto lo decía Paco Umbral, una anécdota de Paco Umbral, que en medio de la entrevista le dicen, don Francisco, dice, bueno, perdón, Paco, dice, ¿le puedo llamar Paco? Dice, ¿me puedo llamar Paco? ¿Me puedo llamar Francisco? ¿Me puedo llamar gilipollas? ¿Me puedo llamar como quieras?
Aquí he venido a hablar de mi libro.
Pero esto me acuerdo, puedes llamar como queráis. Dice.
Oscar.
No, lo de Lampard, bueno, estaba hablando.
Así que el escenario. Xavi se va del Barça, ¿vale? Acaba la temporada, quedamos cuartos en Liga, podemos quedar cuartos perfectamente, para jugar previa de Champions, no ganamos en Copa del Rey, nos elimina el Villarreal, y en la Champions nos eliminan en octavos cualquier equipo de los que vi ayer, que vi el Chelsea contra el City, y es otro deporte, bueno, lo que se dice siempre, y echan a Xavi. ¿Dónde va Xavi? O sea, ¿cuántas ofertas tendría Xavi?
Una o ninguna. No,
pero
si es que...
¿A dónde? ¿Para ir a dónde?
Nada, al SAT, a lo mejor.
¿Al Wolverhampton? ¿Al dónde?
Nada, sí.
Bueno, al SAT siempre tendrá algún sitio por ahí, pero... Quiero decir, es que Xavi es el que tiene que demostrar.
Pero fíjate una cosa, tú fíjate, más allá de Xavi...
Que ojalá le vaya de puta madre, ¿eh?
Tú fíjate el staff que lleva. Es decir, aquí hemos criticado a todos los Paulo Rossos de aquellos de la época del Tata, que nos reíamos de ellos... nos hemos metido con Setién y Eder Sarabia, que para ti y para mí y para toda la gente que ahora pasa aquí por la calle Calabria, Eder Sarabia le da 5.000 patadas al hermano de Xavi, obviamente, ¿vale? Y nos tenemos que tragar a un staff que venía del Mataró, del Prat y de... Es decir, vamos a ver, coño, a mí mañana me pueden llamar para ser director general, que no va a pasar porque no tengo el nivel, pero bueno, me pueden llamar para ser director general de la Volkswagen o de la Opel, pero no me puede llevar a mi hermano, que es profesor de pádel, para que me acompañe, ¿sabes? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, pero esto, como quizá lo ha visto también en la directiva, en el presidente, pues igual vale meter a la gente, a los hermanos, ¿no? Bueno. Pero no puedes, es decir, ¿qué credibilidad? ¿Tú te imaginas a Messi con Oscar se llama, ¿no? Oscar Hernández. ¿Te imaginas a Messi con el hermano? Que con el chándal ese de señor que parece que vaya a dar de comer a las palomas ahí en la Plaza de Cataluña.
Yo entiendo que es gente de fútbol. Es gente de fútbol de toda la vida.
Coño, ¿no? mi tío también.
La familia Hernández, claro, pero eso es lo que quiere decir, que somos del puto Barça, tío. Ay,
qué puto
defender, que es el Barça, que es que tienes que tener el mejor nutricionista del mundo. Tienes que aspirar al mejor preparador físico del mundo. Tienes que aspirar al mejor segundo entrenador del mundo. Al mejor entrenador del mundo tienes que aspirar.
Absolutamente.
Entonces, bueno, pues al final es muy oportunista que las cosas van mal y siempre sale lo de staff, pero no deja de ser cierto. Y al final, ya aquí hay una cosa impepinable, que es cómo se está jugando. Y se está jugando como el culo, punto. Y no es indefendible, no puede defender nadie. Ni la madre de Xavi puede salir diciendo que bien estamos jugando. O sea...
Pero desde el primer día, porque esto no es una crítica al partido de ayer, es que llevamos 2 años jugando mal, aunque hayamos ganado una liga. El otro día decía, creo que decía Xavi, el proyecto está en el 50%, al 50%, ¿no? Como, bueno, cuando abres un archivo de estos que pesan, que dicen, vale, a mí, y lo ponía en un tuit, a mí que esté en el 50% me dice muy poco, si no me dices de dónde venimos, si del 40 o del 60. Porque si vienes del 40, vas en línea buena, pero si vienes del 60 vas al revés, ¿no? Y yo sinceramente creo que venimos del 60, es decir, creo que hay involución, ¿vale? Y respecto al año pasado, que no es que jugáramos mucho mejor, pero algo mejor jugamos, con lo cual estar al 50, viniendo del 40, cojonudo, viniendo del 60, preocupante, creo que es la situación actual. Y coño, la crítica la hacemos después de 2 años, no después de 2 partidos. Decía ayer otra vez el amigo Bernabéu, David Bernabéu, es que para justificar lo indefendible, es que Imanol Alguacil está consiguiendo lo que está haciendo con la Real porque lleva 6 años. Si los cojones voy a tener 6 años de aquí, aguantar esto, para ganar la Liga en el 2030. No, hombre, no, coño, que aquí no hay 6 años de margen para nadie. Tampoco 6 meses, estamos de acuerdo, pero coño, en 2 años no, hay que empezar a ver cosas que no las vemos.
Sobre todo que el equipo, perdón, sea reconocible, es que no lo es. No hay jugadas ensayadas, bueno, es que lo hemos dicho hasta la saciedad, pero bueno.
Sí, es que es lo que hablábamos en el chat interno, que es como, joder, que nos vamos a volver a repetir porque es siempre lo mismo, cojones.
Pues venga, va.
Bueno, next. ¿Qué límite le dais a corto plazo?
A ver, yo no soy partidario desde luego de despedir a nadie, y menos ahora a Xavi, ni mucho menos, ¿no? Creo que la elección de Xavi era la que se tenía que hacer en el evento. Y yo soy partidario, evidentemente, de que acabe la temporada, pero sí que en función de cómo la acabe la temporada hay que valorar esta situación. No diré que haya que fulminarlo, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero mínimo hay que ponerlo encima de la mesa.
Hay que valorarlo, y ver
qué opciones hay en el mercado, obviamente, pero como mínimo si es así, para mí sí hay que plantearlo.
Joan,
si queréis podemos apuntar, como hemos hecho un poco por redes sociales, que ya han tanteado, y esto es una rigurosa primicia informativa, a Mitchell lo han sondeado hace 10-12 días, ¿vale? No es inminente, no es una opinión nuestra. Ahora no, la gente no diga, no, pero si no me gusta, no está hecho. Jefes, es lo que hay. Lo han sondeado. Y evidentemente hay alguien que calienta en la banda muchísimo, como han recogido algunos medios en México. Evidentemente es Márquez, no podemos decir otra cosa. Sería un interino, sería la fácil. Pero os podemos anunciar que evidentemente a Mitchell lo han sondeado y que Márquez está ahí. Que no quiere decir, evidentemente hoy Deco ha salido a defenderlo, pero como siempre decía aquel que hoy cumple 80 años, ratificar a alguien es la antesala del despido.
Hay otro rumor, Joan, aparte del que apuntas tú, que a mí ya me ha llegado por varios fuentes o frentes, y también de Mitchell. Mitchell está ahora, es el entrenador de moda, yo creo, en el fútbol español, por supuesto, y quizá en Europa, ¿no? Y on top, además del que dices tú, otra de las opciones que se baraja con Mitchell es que si Guardiola, como cada vez confirman más medios, esa exclusiva que diste tú aquí en Barcanaletas, que Guardiola se podía hacer cargo de la selección nacional en Inglaterra, Mitchell podía ser una candidatura muy firme para el City,
que también
en sustitución de Guardiola, con lo cual el pobre Mitchell, digo el pobre pobre la expresión, el gran Mitchell, la verdad que espero que no le pite los oídos, porque contento puede estar con el trabajo.
¿Os gustaría?
No lo sé, yo no soy de los que se pone caliente a la primera, me parece que es un entrenador que lo hizo muy bien en un proyecto como el Girona. A partir de ahí yo no voy a emocionarme.
Hace 2 años el Girona estaba en descenso a Primera Federación. Hace 2 años justo, ¿eh? Hace 2 años y una semana.
CERF, seguro. Y los jugadores han tenido mucho que ver. Pero creo, honestamente, que diría que no, que jugaríamos a algo. Yo quiero ver que jueguen a algo, algo, algo.
La duda es siempre, al final los jugadores son unos grandes cabrones.
Pero estos no me parecen tan cabrones, tío.
Pero,
me parecen mucho más maleables, mucho más moldeables.
Y claro, es como, le vas a hacer caso a Miche, que era un gran jugador, ¿eh?
Sí.
Un jugadorazo en el,
sí,
en
sí,
el
sí.
Rayo, pero quizá no tiene esa...
El pozo de un Zidane, evidentemente.
No tiene pinta de ser muy buen tío, quizá demasiado buen tío, ¿no? Que eso es algo que se dice mucho en el mundo del fútbol, ¿no? Igual demasiado buen tío como para llevar a un vestuario. Pero bueno, lo que propone futbolísticamente es una pasada. Ir a Vallecas, que te empiecen ganando minuto 5 y remontar.
Un Rayo Vallecano que viene de empatar en feudo
de
Chamartín.
Un Rayo que juega muy bien, que llevaba más de 5 partidos sin perder. Bueno, en fin. Vamos ya, vamos con las secciones, ¿os parece? Comentado antes, el Barça B, 4-1 contra el Sabadell, partido liquidado prontísimo y a un punto de la Cultural Leonesa. Sería muy bueno para el club, creo que no es prioritario, pero creo que sería muy bueno para el club poder ascender y, hombre, quedar primero sería lo suyo, pero es muy, muy, muy difícil.
Bueno, en el femenino 0-6 del Villarreal, creo que el equipo además dio un poco de contrapunto al 7-1 del Madrid a la Real Sociedad, con lo cual, bueno, y la semana que viene es el derbi o el clásico, aquí en Montjuïc, ya con casi 25.000 entradas vendidas, y no regaladas a 3 euros, sino a 20 y 30, cosa que ya empezamos a menos a pagar gastos. Tiene buena pinta, vamos a ver un poco qué nos depara este clásico, ¿no? En el básquet, bueno, yo destacaría evidentemente dos buenas victorias, Estrella Roja y Tenerife, con un Jabari Parker que está empezando a despertar, está empezando a hacer cosas chulas. Es un tío que técnicamente es una maravilla.
Potencialmente es un jugador top de Europa, claro.
Exacto. Y la verdad que tiene muy, muy, muy buena pinta. Vamos a ver, yo le daba dos duros por este equipo de Grimau. Y la verdad que, bueno, cada día me empieza a divertir. Como mínimo le veo, bueno, es más dinámico. Ayer, por ejemplo, el último cuarto que metieron 32 puntos, empezaron a meter triples desde todos lados y cada uno distinto. Kalinic, Efin, Lapro. La verdad que, bueno, tiene sus ratitos que están jugando bien. Bueno, fútbol sala, partidazo, Santa Coloma, 4-3 con un gol de Adolfo. Falta tres segundos. La verdad que esto muy, muy entretenido. Y yo creo que toca hablar mal esta vez, o lamentablemente malas noticias en el balonmano. Y el equipo está haciendo una especie de downgrade, una bajada, yo creo que importante en este tramo de la jornada. Empezamos con 5, creo, victorias seguidas, ¿no? Incluso estuvimos en el Palau contra el Magdeburgo, que lo arrasamos literalmente. Y ya creo que tras la derrota con el Veszprém, que nos metieron 41 goles, si no recuerdo mal, aquí en el Palau. Luego han venido algunos triunfos en Liga bastante ajustaditos, y digo ajustaditos porque ganar por 3, 5, 6 goles, depende de quién lo vemos ajustadito. Y este fin de semana en el Superglobe, en este especie mundialito, Supercopa, llamarlo como quieras, la verdad que, bueno, pues estuvimos la desgracia, entre comillas, digo desgracia porque, bueno, pues la derrota contra el Füchse Berlín, que sí que es verdad que aparentemente es un poco desconocido, pero no deja de ser el líder. Digo desconocido porque quizás su palmarés en Europa, creo que ganó, no sé si en el 2007 creo que llegó a ganar, pero vaya, no tiene, aunque es el líder de la Bundesliga alemana. Cayó en una prórroga con algunas decisiones extrañas, con un lanzamiento a final de penalti que quizá, pues bueno, gente que dice que lo tenía que ver en 7 metros de Aleix, que no lo tiró él, bueno, no lo sé, hay algunas cosas que quizá pues se pudieran haber mejorado, ¿no? Pero repito que el equipo está ahora mismo en una fase.
Es un palo extra económico también para
y
el
es
club,
un palo
porque
sí.
Curiosamente el premio económico es el mismo que por ganar la Champions.
Eso es
una competición de pocos días, pero son 400.000 euros que para la sección de balonmano hubieran.
Y nos hemos llevado 150, ¿no? Por ser 150. terceros.
150.000. Vale. Fijaos qué cifras, ¿eh? Con 150.000 en fútbol no fichas ni.
Desde luego. Pero bueno, yo a ver, es evidente que la plantilla es una plantilla corta, las Fàbregas, ¿no? Las bajas de Sindrich, de Fàbregas, bueno, no ha habido un sustituto como tal, hemos aguantado por fogonazos de Dicamen, que todos sabemos que es un jugador de partidos, no es un jugador de temporadas, un jugador muy irregular, que tiene sus historias, sus dolores de cabeza, y que no es un jugador regular, aunque es una puñetera maravilla cuando está bien. Pero no es un equipo, evidentemente, pues que ya le faltan cosas, ¿no?
Vamos a
sé
ver
que el Barça está mirando, sé que está mirando alguna cosa, está el tema abierto de Gonzalo, no sé si va a aguantar toda la temporada. El Kiel va como el culo en la liga alemana, no me extrañaría que por 4 duros lo largaran antes, pero es verdad que antes hay que tener a Bioska, tiene que tener algún portero atado. Y desde luego, pues bueno, algo que entiendo que el Barça ya estará haciendo, porque lo está haciendo media Europa, es ir a por los dos chavales estos portugueses, que son la, ahora mismo decir que el, posiblemente la gran esperanza del Euro, del balonmano europeo, sea portugués, que son los hermanos Costa, bueno, se llaman Mota da Costa, perdón, la llaman Costa, Kiko y Martín, 17, 20 años, lateral derecho, lateral izquierdo, dos bestias, que los tienen atados ahí en Portugal, y que los va media Europa detrás, y quien se lleva estos dos tíos, la verdad que
como
pueden
los
ser.
De Burr, pero bueno, como hemos comentado otras veces, en balonmano siempre es a largo plazo, quiero decir, a lo mejor los firmas, y a lo mejor vienen en 2027.
Puede ser,
no es para allá.
Tienen contrato 2027, lo que pasa es que son dos bestias, macho, que yo, el otro día leía un poco de ellos, y entre los dos te hacen el 50% de los goles de su equipo, ¿eh? Eso, yo no sé qué partido, metieron 24 goles entre los dos, pero es que te hacen 15, 16, uno para eso.
Mencionas a Gonzalo y nos dicen que la actitud de Gonzalo todo el año es buenísima, a muerte con el equipo. Y bueno, vamos a ver.
Es que Nielsen es un puto animal. Y,
sí,
y
no, está que... jugando Nielsen porque no se puede decir nada de Nielsen porque es un porterazo. Yo tampoco veo todo el balonmano del mundo, pero es un top 3 seguro. En fin, nos...
Vamos a la...
Suerte a todas las secciones. ¿Me permitís decir antes de ir a tu partidazo, por que supuesto, es lo que está esperando todo el mundo? Vamos a poner, llega Navidad, ya es ya, vamos a poner Lotería de Bar Canaletas.
Grande.
Hombre, grande.
¿Vale? En nuestra web vamos a poner el link y el número va a ser, 1.899.
¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Has conseguido eso?
Sí, claro, tío.
Joder.
Grande.
Entonces, nada, el que quiera, es un décimo sin comisión, no va nada para nosotros.
¿Sin comisión?
Y si nos toca, sin comisión.
Coño, eso es un programa del Barça, tío.
¿Eh?
Eso es un programa del Barça, tío.
Es raro, joder, es raro. Tío. Es raro, ¿eh? Algo del Barça que no haya comisiones.
Vale, vale.
Pues eso, el que quiera. Y vamos con el partidazo.
Bueno, pues vamos con el partidazo de la jornada. Hoy he traído algo muy simple, pero no por ello menos chulo, que es tan fácil como el de los guapos contra los feos, ¿vale?
Eso es
guaperas,
subjetivo siempre.
Sí, absolutamente. Lógicamente está hecho desde mi perspectiva, que es el que hace la sección. Hmm. E incluso debe decir que como heterosexual al 110%, no me duelen prendas decir que el equipo de guapos lo he elegido yo. Y que tengo capacidad, a pesar de mi heterosexualidad, de ver un tío guapo, y lo puedo decir francamente, y voy a decir 11 tíos que para mí son guapos. No para mi mujer, no para mis amigos gays o para mis amigas, no, para mí, que soy el que he hecho la sección, y he puesto 11 tíos que me parecen atractivos. Así,
¿Por cuál empezamos?
Y luego están los más feos, que también tengo la capacidad de ver tíos feos. Seguramente me cuesta.
Es más fácil.
Eso es más fácil, pero también la tengo, ¿no? Entonces vamos a empezar por los guapos, si os parece, ¿vale? Venga. En este caso no voy a decir la alineación del corrido y luego, si no, vamos a ir uno por uno. Primero haré una pequeña descripción y acabaré con el nombre, ¿vale? Lo haremos un poco al revés. Entonces vamos con los guapos en la portería, pues bueno. Un bellezón, un tío.
Estamos pensando todo en quién.
Bueno, pues vosotros sabréis. Yo digo que es un bellezón. No es un tío especialmente súper famoso.
¿No?
Pero no, reconozco que es un tipo guapo. Yo he visto algunos comentarios en Twitter sobre este portero. ¿Vale?
Pregunta preventiva. ¿Cuántos italianos hay?
Ninguno. Ah, en el la de
el
esto...
11.
Uno.
Uf,
¿uno?
Vamos mal.
Uno.
Habrá que chequear esto, ¿eh?
Uno.
Pido el VAR.
Bien, el portero es Kevin Trapp, el portero del Eintracht de Frankfurt.
Yo pensaba que ibas a poner a Víctor Bahía.
No, también, pero no. Trapp, bueno, es un tío muy muy reconocido por su físico. En foros, he visto foros de Twitter que lo alababan mucho de que es un tío muy guapo. Y bueno, pues sí, realmente es un tío guapo, ¿no?
¿Qué foros te mueves?
Bueno, en todo tipo de foros. Y la verdad que no tengo por qué no decir. Fueron unas chicas que lo estaban comentando, no lo vi el otro día, sinceramente. Había una foto de varios chicos y decía una, ¿quién es el monumento este de la derecha? Y yo lo miré, digo, no tengo ni puta idea, miré, y era Trapp, el portero este, ¿no? Pensé también en Karius, ¿os acordáis del...? ¿Vale? Este era un auténtico guaperas,
que yo
recordaré que el día que estaba cantando, ¿os acordáis? La famosa final con el Real Madrid, que fue terrible, yo empecé a mirar quién era este portero, pero no sabía, entonces vi fotos de él, y lo primero que miró a la cabeza es decir, es malo de cojones, pero de follar, se tiene que hartar el hijo de puta.
Un nivelungo,
Sí, sí. Terrible, ¿no? Bueno, vamos con la defensa. Bueno, uno que es obvio, que me cae gordo, tiene planta y creo que hay que ponerlo, porque si no, pues nos dirían que le tenemos manía. Gerard Piqué.
Bien.
Vale. El siguiente es un empotrador, un tipo guapo, donde Megan Rapinoe, siendo lesbiana, dijo directamente que era un tío guapísimo, rasgos exóticos de alguna colonia de estas holandesas por ahí que se debía perder la
del
familia.
Surinam, ¿no?
Estoy hablando de Virgil van Dijk, ¿vale? Tipo que tiene una planta espectacular.
Curiosamente se llama Van Dijk.
Van Dijk, o Van Dijk.
No, 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 sí, Dijk, sí, ¿no? Pero digo
sí,
que...
Sí. El tercero es uno que le llamaban Ilvelo. Con eso creo que está todo dicho. Aparte de clase, elegancia, creo que lo tenía todo. Tipo educado, correcto, un deportista espectacular como Paolo Maldini. Y el cuarto defensa fue una icona gay, un mulato muy guapo, jugador del Arsenal de hace ya unos años, retirado. Incluso corría el rumor que él se lo desmintió de si podía ser gay. Él dijo que no lo era. Y me refiero a Ashley Cole, si alguien se acuerda, del lateral izquierdo del Arsenal, un jugador mulato, también francamente guapo. Línea de tres, en el centro del campo, el guapo por naturaleza, el niño de la serie de Netflix, el que al final lo acaba rematándose casando con una Spice Girl pija, el rubito de cualquier película de niñas, evidentemente
incontestable,
que se llama David y se apellida Beckham.
Hay una entrevista a Diego Forlán, que jugó en el Manchester United con él, donde dice que era increíble. O sea, que lo veía y decía, es que capaz que un día le rompían un diente y se ponía de moda y le quedaba bien.
Sí.
Estamos de acuerdo. El segundo centrocampista es una belleza absolutamente exótica. Un jugador realmente muy guapo, con una belleza exótica de Nueva Caledonia, de la parte de Oceanía, casado con una modelo famosa que llevaba incluso su apellido, se llamaba Adriana, y me estoy refiriendo a Christian Karembe, ¿vale? Y el último centrocampista creo que es el guapo actual. Es el guapo de hoy, que es el guapo Macarra. Esa belleza de hoy, que es lleno de tatus, un tipo que yo, para mí, es guapo de narices, y estoy hablando de Rodrigo De Paul. ¿Vale?
Sí,
estáis de acuerdo.
Con Karen Beno, con De Paul, sí.
Está con una famosa.
Sí, pero ahora ya no, ahora ya no. Hace un par de meses que ya no está. Un poquito de quilombo.
Vamos con la delantera. El que tiene que estar por cojones. Para mí es el menos guapo de todos, pero lo pongo porque si no se enfadará y es capaz de coger un avión desde Arabia y partirnos la boca.
Julio Salinas.
Y partirnos la boca los tres. ¿Vale? Se llama Cristiano Ronaldo. ¿Vale? Luego, el segundo delantero es un tipo muy atractivo, que a mí me recuerda mucho, no sé si lo habéis visto en la tele, aquel anuncio de Loewe. Es un tipo con una belleza muy, con unos rasgos muy marcados, muy de modelo. Estoy hablando de Olivier Giroud. ¿Vale? El francés
sí.
Es un tipo también con mucho en las redes, mucho atractivo. Y por último, un tío muy guapo, para mí, muy guapo. Ojos azules, planta de narices, rubio, tipo realmente guapo, que para mí es Fernando Llorente. ¿Vale?
Tenía mucho éxito.
Mucho éxito, ¿verdad? Cierro con recapitulo: Trapp, Piqué, Van Dijk, Maldini, Ashley Cole, Beckham, Karen B, De Paul, Cristiano, Giroud y Fernando Llorente.
Queda un poco raro porque Cerf y yo nos miramos como diciendo, sí, es verdad, es verdad.
Bueno, coño, es que tampoco sí, no pasa absolutamente nada.
No hay ninguno de ahí que digas, no.
No, no chirría ninguno, no.
Sí, mañana...
Bueno, a mí, Cristiano Ronaldo, sí,
es verdad que sí.
De hace 25 años,
sí.
Puede seguir corriendo, ¿eh? Porque tiene una piñata.
Del campo a la bota.
Bueno, vamos con los feos, que seguramente me ha costado menos. Y aquí pues voy a hacer una pequeña broma con cada uno de ellos, espero que no se enfaden. El primero es un tipo que es como una nevera vista por detrás. Y que le llamaban mono. Un tío que le llaman mono. Y no es por ser negro, es decir, no va con tistes racistas, es guapo, no puede ser.
Navarro.
Evidentemente es el mono Burgos. ¿Vale? Defensa de cuatro.
Podría ser de suplente, puede estar el mono
Navarro Montoya. Sí, yo pensaba
también.
También. Creo que es más feo.
Era
todavía.
Del palo también.
¿Vale? Luego defensa, el primero es un tipo que su madre le daba el pecho mirando para arriba, para el techo, que era Zubiría, ¿os acordáis del defensa aquel?
Ostras,
Rafael Dalmacio Zubiría.
Era tremendo.
Torito Zubiría.
Tremendo.
¿Qué nacionalidad?
Es argentino.
Es argentino. Sí.
Hay una foto
icónica. Pero jugaba como oriundo, ¿no?
Sí, claro, exacto. Era de Argentinos Juniors, hay una foto que está él jugando con Maradona, haciendo de cebollita, sí, sí. Uh-huh. Y empezó a jugar aquí en el Racing de Santander. Un gran tipo, ¿eh?
Torito Zubiría.
Pues nada, vamos con el segundo defensa, un tipo que no le guiñan los ojos ni los francotiradores, Iván Campo. Yo creo que creo que estaremos de acuerdo que es un tío feo de cojones. ¿Vale? El tercer tipo es un tipo que al nacer lo metieron en incubadora con los cristales tintados. Chiellini. Estamos hablando de Chiellini.
Chiellini, claro, Chiellini.
Feo, sí. Apareció el otro día en la sección como un licenciado, doctor honoris causa y tal.
Y feo.
Y feo. Vale, y luego pues un tipo de belleza abstracta, un tipo difícil de ver, que lo tuvimos aquí en el Barça, que es Michael Reisiger. ¿Estáis de acuerdo? Que es un feo de los
feos. Sí, pero con una capacidad, digamos, en torno a su virilidad muy, muy acuciante, ¿eh?
Ahí, hasta no, ahí no llego. Yo
se ve que es algo espectacular, ¿eh?
¿Sí?
Tamaño botella de Coca-Cola de 2 litros.
Joder, madre mía.
Ese no sé si es un problema, ¿eh?
Bueno, si según así, ella sí.
Claro.
Bueno. Vamos con el centro del campo, con un tipo con el atractivo del escaparate de una ortopedia. Mesut Özil.
Bueno, sí, sí, sí,
feo, feo de narices. Acompañado al lado con un ex compañero suyo, un tipo que en la cuna le daban vueltas con un palo para no tocarlo, que es Ángel Di María.
El Fideo
es feo. A mí, y perdonarme la broma, y no quiero ser racista, pero a mí Di María. No tengo
ni idea.
No.
Que luego tengo que editar.
No, es igual. No tienes que editar nada porque lo digo con cariño. Claro. Di María no tiene cara de argentino. Los argentinos de por sí suelen ser bastante guapos en general, los tíos.
Bueno, hay de todo.
Di María, hay de todo. Pero no tiene. Y a mí me recordaba. ¿Tú te acuerdas de aquellos rumanos que vendían la revista La Farola en los semáforos? A mí, siempre que visto a Di María, me recuerda a esos tíos, tío. Al típico rumano de vender La Farola en un semáforo.
Di Marinov.
Te lo juro, tío. Bueno. Y luego, por último, un tipo al que su madre solo lo quería como amigo, que es Robert Prosinecki. Era feo de cojones, sí, estamos de acuerdo. ¿No?
Vale, sí, sí.
Y vamos a con la delantera.
Bueno, luego fue menos feo cuando llegó a Madrid, lo primero que hizo fue arreglarse los dientes.
En verdad.
Vale. Porque al principio parecía el malo ese de 007, el tiburón lo llamaban.
El tiburón.
Era muy parecido, joder.
Bueno, para cerrar nos queda la delantera con el primero, que es un tipo que una vez se perdió en un bosque y los lobos hicieron una hoguera para encontrárselo. Estoy hablando de Carlitos Tevez, que era feo de cojones y lo sigue siendo, ¿vale? Luego viene acompañado de un tipo que cuando nació no sabían si lavarlo o asarlo, que se llama Ronaldinho Gaucho, ¿vale? Y para finalizar, un tipo que cuando se iba de prostitutas le decían que tenían novio, que se llama Fran Ribery, ¿vale? Hostia. Con todo ello cerramos con la alineación, el Mono Burgos,
una apuesta
Zubiría,
delticia, ¿eh?
Zubiría, Iván Campo, Chiellini, Reisiger, Özil, Di María, Prosinecki, Tevez, Ronaldinho y Ribery.
Tanto este Ribery como Tevez creo que tienen un problema, que de pequeño se les cayó, creo que uno una plancha y al otro se le cayó agua.
Tuvo un accidente, destilada, ¿no?
Sí.
De coche o algo así, bueno.
Bueno, nada, les pedimos disculpas.
Ganaría el equipo de los guapos.
Disculpas
encima,
a los feos, sí, y a los guapos, que manden algo. Si quieren aquí a la calle Calabria, los lunes pueden mandar alguna cosita, no estaría mal. Pues eso es todo por mi parte.
Grande, grande, Ari, fantástico.
Pues nos vamos a ir a Canaletas, ¿no?
Vámonos, señor, vámonos rápido, vamos, que cierran. Claro.
Gracias, vámonos. Busca.
Exterior del estadio, ustedes ya saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, se han puesto unos jambordins en todos los elementos comunes.